Ufoterapia, tu podcast para el fin del mundo. Hola, bienvenidos al capítulo 29 de Ufoterapia, tu podcast para el fin del mundo en el viejo mundo. Estoy aquí desde Portugal, desde un lugar muy bonito que se llama Santa Lucía, que queda en una comuna que se llama Tavira, y Santa Lucía queda al borde de la playa. Es un pueblito pequeño que está, como digo, al borde de la playa, muy cerquita de la playa, y acá hay verano, hay solcito, hay mucho calor, pero calor rico, no como un calor exagerado, y hay poca pandemia. Acá siento que me he olvidado un poco de la pandemia y eso ha sido súper rico. La única norma es que, claro, tienes que salir con mascarilla si es que quieres ir a un supermercado o algo que sea como masivo. Pero no se siente la pandemia porque están las terracitas abiertas, entonces juega a favor que igual es un pueblo pequeño del que le estoy hablando. No hay tanta gente porque como es un pueblo de que los europeos usan para venir de vacaciones más que nada, como todavía no es temporada alta acá, hay poquita gente. Se nota de hecho que hay varias casas vacías, que son esas típicas casas que yo creo que arriendan para el verano, o las familias vienen a pasar el verano acá, entonces ahora están cerradas, entonces hay poca circulación de personas, esa es la verdad. Ya he ido a la playita como 3 veces, me he metido al mar, el otro día me bañé, quisito todo. Así que nada, pues estoy ocupando esta semana para estar de vacaciones, para sentir un poquito, y el otro día me recordaba que claro, pues así como yo no iba a la playa, y a mí me gusta mucho la playa, no soy un ser que pase metida en la playa, pero a mí me gusta mucho el mar, me encanta, y yo no iba a la playa desde el 2019, desde fines del 2019 que no iba a la playa, y lo recordé el otro día cuando me metí al mar, que ahora ya me metí al mar con mi Gastón, con mi panza de 7 meses, y recordé que no, claro, no me bañaba desde el 2019. Sí, es que porque cuando fui esa vez a la playa, fui al norte, fui a las preciosas playas cercas del Valle del Elqui, y no me bañé, parece, no me acuerdo, pero parece que no, o sí, no sé, no lo recuerdo. Pero eso, recordé que hace mucho tiempo no disfrutaba de las bondades del mar, así que acá he aprovechado. Así que eso. ¿Qué más le puedo contar de mi periplo? Estamos en la primera parte del periplo que yo les contaba el capítulo pasado, que es acá en Portugal, en Santa Lucía. Y el lunes, o sea, en 2 días más, yo este capítulo lo estoy grabando ahora día sábado en la mañana. Ustedes deben estar durmiendo en Chile. Tengo 5 horas más que ustedes. Y el lunes nos vamos. De ahí nos vamos a ir a Sevilla. En Sevilla vamos a pasar una noche. Así que voy a ver cuánto alcanzo de recorrer de Sevilla, digo cuánto alcanzo porque también pasa que el contexto embarazo no me permite caminar tanto, porque la verdad es que me pesa la vida, me duelen mucho las patitas después de caminar, y el Gastón me presiona demasiado mi vejiga y mi vagina hacia abajo, entonces no es muy cómodo caminar. De hecho ahora soy un lobo de mar que se va en Uber a una playa que queda relativamente cerca y se devuelve en Uber. Entonces estoy en ese momento de la vida del embarazo. Entonces no sé si me da para caminar tanto ahora, pero bueno, conoceré lo que pueda de Sevilla. Aparte que ahí ya yo creo que hay más contexto pandémico, quizás las cosas están cerradas, en fin, pero bueno, caminaré por Sevilla y después de eso nos vamos a ir a Madrid, ahí voy a estar en la casa de una amiga, y voy a ver ahí también lo que alcance a caminar, y después de Madrid nos vamos a ir a Barcelona yo no lo conozco, así que bueno, lamentablemente lo voy a conocer ahora en pandemia, pues no creo que haya mucho en pandemia y embarazada encima, entonces como les digo, no voy a poder quizás caminarme la vida. Pero bueno, se conocerá lo que se pueda. Y después de Barcelona ya empezamos la de vuelta a Francia. Para llegar entonces después finalmente a reencontrarme con mi perro, que está en el cuidado de su familia putativa. Y eso, pues eso sería mi contexto. ¿Qué más les quiero contar de esto? Sigo aterrizando en esta experiencia de inmigrante. No ha sido fácil, echo de menos. Hay días en que estoy muy positiva y hay días en que me voy a hoyos negros. Este capítulo yo lo quería grabar hace 2 días atrás y he estado tan inestable emocionalmente que me cuesta. Es un problema que he tenido, no un problema, pero es una condición de mi personalidad que yo he tenido durante toda mi vida, pero ahora quizá lo siento más radical. No, en realidad estoy mintiendo, siempre he sido así de radical. Días en que no quiero hablar con nadie, días en que me voy un poquito más en la soledad, y he aprendido a surfear así la ola de mis cambios anímicos. Yo sé que muchas personas tenemos estos ánimos que son bien cambiantes. Algún capítulo hablaré de eso también, como dije que voy a hablar de las madres tóxicas también. Tener una madre tóxica y ser un adulto con ánimos cambiantes no lo veo tan raro, siento que una es consecuencia de la otra. Pero bueno, y quizás, pero eso, pues es la verdad también. En esta experiencia de ser un inmigrante, de sentirse tan forastero, tan extraño, ha sido un aterrizaje lento, lo he estado observando. Me gusta contárselos porque siento que a veces la gente idealiza las cosas, pues, y no, pues igual a mí me gusta contar estos lados que son como los lados de que a veces uno igual tiene que bailar con las profundidades del mar cuando toma decisiones, porque es parte de, ¿cachai? Es parte del crecimiento, de las experiencias de la vida. Y como les cuento, sí, pues he tenido días buenos, pero también he tenido días en donde quiero hacerme bolita y estar calladita, en silencio, digiriendo todo este proceso y este cambio. Y bueno, las hormonas del embarazo también harán lo suyo, yo creo. Pero les mentiría que todo es parte de la hormona del embarazo, porque como les digo, siempre he tenido una condición, desde un tiempo a esta parte, bien cambiante de ánimo, así como muchos. Así que bueno, ya dedicaré un capítulo a eso. Y nada, pues continuemos entonces este capítulo 29 de Ufoterapia. ¿Cómo no hablar en este capítulo de lo que sucedió en Chile en las elecciones? Elecciones que yo seguí el día sábado por el primer día por CNN Chile. Estuve viendo noticias en la tarde, justo estaba lloviendo allá en Francia porque llueve mucho en este periodo. Entonces aproveché para estar ahí pendiente de las noticias. Y el día domingo ya me vine a Portugal, entonces no pude estar muy conectada, pero nada, pues estoy feliz con los resultados. Encuentro que me hace vibrar mucho saber que las cosas están cambiando como verdaderamente, como tienen que cambiar. Yo creo que los cambios son siempre, los cambios radicales son radicales, pues radicales desde su esencia, desde su forma. Como dicen por ahí, los cambios no se logran pidiendo permiso, ¿cachai? Y a mí me gusta eso, encuentro que un poquito filosofía de vida, pero siento que los cambios en la vida son así, se experimentan así, como sacar árboles de raíz. Y siento que esta vez eso es lo que estoy viendo que está pasando en Chile. Estamos todos viendo que está pasando eso. Entonces eso me emociona y me hace vibrar porque siento que entonces es de verdad. No es una limpiadita al mantel por encimita, sino que de verdad están pasando cosas como de raíz. Y eso a mí me encanta como sentir esa fuerza de cambio de verdad. Por ejemplo, que se puede ver ahora que están pasando cosas así en lo personal y como en lo social, ¿sí? Lo que pasa adentro pasa afuera. Entonces me pasa que así como yo corté de raíz el árbol al cambiarme de continente, veo lo mismo que está pasando socialmente en Chile, en el mundo, y a muchas personas en el interior, como de sacar el árbol de raíz para poder plantarlo de nuevo y plantarlo bien y empezar una nueva etapa. Así que me pone muy contenta lo que pasó en Chile y me parece súper impactante todo. Me parece impactante la elección de la alcaldesa del Partido Comunista en Santiago. Me parece impactante lo que pasó en Viña también. ¿Por qué impactante? Porque siento que igual venimos de una generación donde el Partido Comunista estaba súper vetado. Siento que para mí el Partido Comunista, desde mi visión, bueno, obviamente un partido súper perseguido de la dictadura, un partido que siempre era pequeño, era como la minoría, era como el Partido Comunista, como el que siempre pierde. Esa era mi visión, como el partido chiquitito, ¿cachai? Como que ahí estaban ahí entre todos tratando de salvar. Pero ahora lograron la alcaldía de la comuna, de una de las comunas más importantes, o sea, por no decir la más importante de la región metropolitana. Entonces, lo encuentro buenísimo, la verdad de las cosas. Lo encuentro buenísimo. Sin ser miembro del Partido Comunista, ni tampoco sentirme con la bandera del Partido Comunista, me parece fantástico que pasen estas cosas. Me parece fantástico, y eso sí que lo voy a decir con todo el saboreo que se merece. Me parece fantástico que la derecha conservadora se esté derritiendo como un helado en el sol, porque pucha que han hecho daño, pucha que es difícil remar pa un lado con personas tan obtusas, con personas tan egoístas, con conceptos sociales tan egoístas, con conceptos sociales tan obtusos, porque quizás como personas son personas, no sé, hasta afables, simpáticas, una cosa no tiene que ver con la otra, pero mental, de una mentalidad tan cerrada, tan obtusa, tan retrógrada, que hacen difícil todo, hacen difícil el avance, hacen difícil la evolución de una sociedad. Hay tanto egoísmo que yo encuentro maravilloso que de verdad se estén viendo disminuidos, que de verdad no sean una totalidad, que de verdad se den cuenta que no son una totalidad, que todos esos quicos que no quieren compartir la pelota, como me lo grafico mentalmente, todos esos quicos que no quieren compartir la pelota estén quedándose solos. Encuentro que es la ley de la vida. Me encanta que suceda, me encanta y lo vibro, porque siento que hay mucho egoísmo, hay demasiado egoísmo, y me pasa en lo personal que conozco un poco esa derecha, vengo un poquito también de ahí, entonces sé cómo se piensa también ahí. Entonces es súper sorprendente lo que uno puede llegar a escuchar, y quizá en el caso de personas como uno que se ha criado en entornos así, uno ya viene normalizando muchas frases, muchos pensamientos, pero claro, cuando uno se empieza a alejar, gracias a la vida, de estos pensamientos, empezáis a verlos y a verlos en su magnitud, y te das cuenta que para mí el pensamiento de la derecha, o el pensamiento de la derecha extrema, del pinochetista, porque económicamente hablando, cada uno puede tener sus conceptos, y claro, los que están cómodos en este sistema van a defenderlo, porque no quieren perder el confort ni el quequito caliente, y no quieren compartirlo. Eso voy con los quicos. Pero la derecha extrema tiene pensamientos súper sádicos, encuentro yo, que son, bueno, personas llenas de miedo. En su mayoría, si al final el miedo es el que los mueve, siento yo. Y va validando también cosas que ya basta. O sea, va validando que las cosas materiales por sobre las otras cosas, el éxito que se refleje en cosas materiales, que la economía, que el tener las lucas, que el disfrutar un poco que exista esta diferencia de clases, porque al tener un poco más se sienten un poquito más poderosos. Tanta cosa que hay de por medio también en este pensamiento derechista más extremo, no sé si tan extremo, pero bueno, derechista en su generalidad, que me parece perfecto que estén siendo estén en un lugar porque tienen que estar, son representan también a parte de la población chilena, y eso nos gusta, ¿no? Y es así. Pero qué bueno que estén ahora quedando ahí en su lugar, chiquititos, que se queden ahí y que sepan que nada, porque si la gente se junta y si el pueblo se une, ellos de verdad pueden quedar varados con sus pelotas de Kiko, solos. Y nada, eso lo gocé. Debo decirlo mucho, porque siento que es el karma. No puede ser que tanto daño en una cosa histórica de Chile no se devuelva, y siento que tengo fe que eso va a pasar. Puede ser ahora, puede ser en años más, no tengo idea, pero va a pasar, porque la hueá son ciclos, la vida son ciclos. En fin, se abrirán las grandes alamedas. ¡Espérense nomás! Bueno, continuando con este comentario político a mi estilo, ¿eh? Político a mi estilo. Quiero hablar de los constituyentes también, que me pusieron contenta también, pues contenta también de que sean tan variados. Y voy a hablar de dos. Voy a hablar de uno que en lo personal... yo antes, ahora yo no, yo, bueno, antes de venirme de Chile, yo había dejado de ver tele. Televisión abierta. No me acuerdo hace cuántos años, pero llevo ya sus años sin ver televisión abierta. Y por opción, no es que me sienta cool por eso, ni sienta menos a los que ven televisión abierta. Fue una opción mía. Y dejé de ver tele. Y... como muchos. Pero en la época en que yo veía tele, yo me acuerdo que el último matinal que vi, que lo prendí así como para acompañar la taza de café antes de salir, era el Mucho Gusto. Imagínense, Megavisión, Mega ahora, una cosa bien super facha. Pero esa wea prendía, eso prendía para acompañarme, porque igual me reía, en fin. Y había un personaje en ese programa que a mí me generaba simpatía. Algo me pasaba, que es Daniel Stingo, este abogado de la Católica que ahora salió constituyente. Lo encontraba simpático, como no sé. Lo único que me perturbaba un poco, que era como esta sensación como de imagen media, como de abogado ñoño, así como bueno, pero como muy conservador se me hacía, pues como pero no sé, me generaba simpatía. Y eso fue lo último que yo vi de este personaje, Daniel Stingo, que se salía harto en la tele. Y eso. Y ahí dejé de ver tele, me perdí de todos los personajes que siguieron saliendo ahí en adelante. Y me acuerdo que para el estallido me volvió a llamar la atención, porque volvió a aparecer este señor Stingo haciendo un matinal, que era el matinal de los que sobran, que lo hace con la Ale Valle, y no recuerdo cuál es el nombre del otro periodista. Y ahí dije, viste, este gallo está acá ahora en este matinal de los que sobran, habiendo estado en el Mega, me llamó la atención el giro. Y de ahí después supe que, claro, que lo habían echado del Mega, que el tipo había tenido problemas a nivel político, y nada, me quedé con eso. Y bueno, sale este Daniel Stingo como el constituyente con más votos y el más popular de todos los constituyentes que salieron, y por eso lo agarré a él en un extremo, y le hicieron una entrevista en el The Clinic, que la leí ayer, y me parece súper interesante este personaje, la verdad, las cosas. Sí, es un personaje que muchos podrán decir, pero es un populista, salía en televisión, ya, pero fuera de eso, me llama la atención este tipo, fíjate, porque es un abogado de la Católica, que se dice a sí mismo, soy la mancha de derecho en la UCE. Dice con humor respecto del lugar donde estudió. Allí fue un estudiante anti-Pinochet, en la época de la dictadura, que le hacía el quite a tomar clases con Jaime Guzmán. Imagínate haber estudiado en la Católica derecho en la época de la dictadura, ser anti-pinochetista y estar con toda esa manga de personajes que tienen que haber sido, pero ya unas momias, pero recalcitrante. Y tener clases con Jaime Guzmán. O sea, una weá, pero ¿cómo sobrevivís de eso? Pero bueno, Él le hacía quita tomar clases con Jaime Guzmán. Daniel Stingo, experto en derecho laboral, se hizo públicamente conocido por una carrera televisiva que empezó en el 2005 y de la cual salió con demanda incluida en el año 2019. Lo sacaron del Mega y él demandó, porque lo sacaron del Mega por una huevada que él en la época, un poquito antes de que pasara el estallido social, él se tuvo como una diferencia de opiniones con una periodista que hay en el Mega, que se llama Catalina Edward, y donde esta mujer se tira un comentario, como estaban hablando de la FP, y se tira un comentario como, bueno, y si le falta la plata a la jubilación, que sigan trabajando. Pues ya, típico estos comentarios que son como bueno, cero empatía, no, en fin, bueno. Por eso es bueno que esa gente salga de los cargos de mando, porque no, de verdad, dan ganas de boxearlo. Bueno, y ahí este tipo le responde y le dice, bueno, ¿cómo puede ser tan irresponsable de estar diciendo esas cosas en televisión y todo el tema? Como que no entiendes que la gente no puede seguir trabajando hasta los ciento y tantos años, como dijo actualmente esta otra señora Cox. En fin, bueno, y después de eso al tipo le hicieron como la vida imposible en ese canal y lo sacaron, y este loco los demandó. Y al fin de ese mismo año del 2019, en plena revuelta social, él le presentan la idea de presentarse como candidato constituyente, y lo hizo por el distrito 8 en un cupo independiente por la lista del Frente Amplio, y finalmente obtuvo la mayor votación de todos los candidatos electos para la convención constitucional. Daniel Stingo, entonces estudiante de derecho, veía en los pasillos a Jaime Guzmán. Su presencia ese 1985 en el campo oriente de la Universidad Católica era imposible de evitar, dice. Jaime Guzmán, constructor y padre de las normas impuestas en la Constitución de 1980, en plena dictadura de Pinochet, era un hombre que se movía cómodo en ese espacio. Muchos de los compañeros de Stingo en la universidad, entre ellos Marcela Cubillos, un año menor que Stingo, y José Antonio Kast, que estaba en la misma generación de Stingo, ese ambiente debe haber olido pero azufre, veían con admiración la figura de Guzmán. Era uno de los profesores que impartía la clase de Derecho Constitucional. El maestro enseñaba su propia creación y muchos futuros abogados de la Universidad Católica, quienes serían los protagonistas del poder en Chile durante los próximos años, estaban expectantes y deseosos de aprender de él, de Jaime Guzmán. Danos tu educación, Jaime Guzmán. Qué terrible. Los planes de Daniel Stingo eran totalmente diferentes. Bordeaba los 20 años y militaba en la Democracia Cristiana y era consejero de la FEUC. Cuando muchos de sus compañeros buscaban a Guzmán y su constitución, él prefería mirar en otra dirección. Me parece interesante. Interesante este personaje de Daniel Stingo y... feliz que aparezca toda esta gente que se autodenomina incluso como la mancha de la Pontificia Universidad Católica. Él también habla de... porque el periodista acá le pregunta como qué siente ahora, después de que él vivió todo ese contexto en la universidad, que va a ser partícipe del cambio y la eliminación casi de la constitución de Jaime Guzmán, finalmente. Debe ser emocionante que la historia te ponga en este lugar. ¿Qué más quiero contar de este personaje? Daniel Stingo. El rostro televisivo, estuvo en diferentes programas. Es súper carismático, aparte el tipo, entonces se lo llevaron para la tele. Empezó haciendo un programa como paralelo a que era como la jueza. Programa donde era de la productora de Mario Kreuzberger. Qué susto también eso. Ah, otra noticia buena que también he estado leyendo. Que la red se quiere desvincular de la transmisión de la Teletón y está pidiendo que transparenten las platas. ¡Qué maravilla leer esas noticias! Nunca pensé leer algo así. Como a eso voy, como que siento que ahora se están leyendo cosas que son como... que antes hubiesen sonado como impensadas. Y qué bueno que se estén tomando esas decisiones. En lo personal, no me gusta la Teletón. Siempre tengo una opinión súper... súper personal, insisto, pero una opinión acerca de ese programa de televisión, de ese show mediático. Podría decir tantas cosas, pero la verdad siento que igual me trato con de... juzgo mi opinión. Ese es mi problema con eso. Juzgo mi opinión acerca de la Teletón. Pero en lo personal me pasa que sí, no estoy de acuerdo con ese show televisivo de dos días al aire que se usa para el morbo, se usa para llorar llorar las tragedias ajenas de personas que de verdad lo pasan como las reverendas weas. Y la gente cree que donándole 5 lucas se sienten buenas personas y en fin, y las empresas grandes evadiendo impuestos y finalmente un show dantesco que me parece... Si usted quiere donar plata para la Teletón, puede donar plata todo el año. Sin necesidad de Mario Kreuzberger animando el programa, mostrando casos para que usted llore y que usted llore el sábado y el domingo y posterior y se lo olvida. Y se siente muy buena persona por dar 10 lucas. En fin, esa cuenta está activa todo el año en el Banco de Chile y uno puede dar plata siempre. Y tengo otra opinión que alguna vez la di también y sentí que quizá era media extrema, pero me juzgo con esa opinión. Si quieres saber cuál es esa opinión, que no me atrevo a debatir todavía como de manera pública porque siento que tengo que darle otra vuelta, escríbame por interno, y se lo puedo decir por interno también, lo que pienso. Pero tengo algo ahí, tengo un pensamiento ahí puntual que va ligado con el tema del aborto legal. Y una vez lo dije y me quedaron mirando con una cara espanto terrible, entonces quedé media como chucha, a lo mejor, no sé, como no le daba una vuelta... como corresponde a esa opinión o no. Y entonces me quedé como ahí, un poquito en el aire, y ahora retomando el tema a raíz de esta noticia de la red, me vuelvo a acordar de eso y claro, quizás le vuelva a dar otra vuelta en algún minuto, pero sí, algo me pasa con eso y con que no exista el aborto legal en Chile. En fin, continuando, porque no me gusta, me estoy censurando, pero es como me estoy juzgando la opinión porque siento que no le he dado la otra vuelta de la rueda. Entonces no quiero hablar algo que después voy a arrepentirme, como siento que igual las cosas con los años, ya mis 37 años, he aprendido que uno tiene que darle más vuelta a las cosas antes de hablar. De repente es mejor quedarse calladito. Pero es mejor hablar con uno mismo las cosas primero antes de sacarlas cuando uno va a dar opiniones acerca de cosas. Siento que por lo menos ahora esa es mi ley, un poco mi ley. Darme el tiempo de reflexionar acerca de ciertas ideas y ciertas opiniones que uno pueda tener. Bueno, así como hablo de Daniel Stingo, ¿cómo no voy a hablar? Que perdonen que lo voy a decir con su nombre porque ya me revienta que le digan tía Pikachu todavía. La tía Pikachu ya de cariño. Pero la señora fue elegida como constituyente y merece que la llamemos por su nombre, Giovanna Grandón Caro. Eso también me da vuelta la cabeza. ¿Cómo no nos va a dar vuelta la cabeza? Y también da alegría de saber que personas como ciudadanos, como Giovanna Jazmín Grandón Caro, también va a estar partícipe, así como hay un Daniel Stingo de la Universidad Católica que estudió Derecho, que ha tenido una vida de privilegios, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué es así? Y así como va a haber una descarada Marcela Cubillos sentada ahí también escribiendo la Constitución después de que ella misma estuvo en contra de todo, lo encuentro ya aberrante, o sea, hay que tener una personalidad. Pero así como están personas así... me parece maravilloso que esté Giovanna Jazmín Grandón. Y nada, pues encuentro que está bien. Y también he leído un poco, no mucho, acerca de todo lo que se le está cuestionando a las personas como los estudios. Esa cuestión tan chilena, encuentro yo, de bueno, digo chilena, yo creo que es mundial. Esa cuestión tan estúpida, ahí mejor, de los estudios. así, ¿dónde estudiaste? Y el doctorado, no sé dónde, el magíster, y finalmente son unas personas igual de hueonadas, como no sacáis nada con estudiar tanto y pasar tanta materia por tu cabeza, si no tenéis experiencia de vida, punto uno, y si no practicáis la empatía y un poco también de habilidades sociales, habilidades blandas, o sea, eso también, a mí ya me revienta esa estupidez de sobrevalorar tanto el tema de los estudios. Encuentro que de verdad, perdón, pero hay mucha gente que ha estudiado mucho, que ha estado en cargos súper importantes, conduciendo países y todo, y han dejado claro que son los seres más inoperantes de la historia. O sea, es como... y bueno, obviamente critican que Giovanna Yasmín Grandón no tiene los estudios. Y en fin, como cuando hablan de la bolsa también, eso me lo encuentro una ridícula. Como persona hablando de la bolsa cuando en realidad la bolsa jamás le ha afectado. Como oye, sí, la bolsa, está cayendo la bolsa. ¿Qué me va a importar a mí que caiga la bolsa? Como realmente no... Esa cosa tan como de... ¿Cómo el sistema nos terminó como metiendo en la cabeza que de verdad son cosas muy importantes para nosotros? Como la economía, la bolsa, la economía cae, sube, cae. Como, sí, está bien, si cae así de estrepitosamente al suelo, obviamente afecta, pero toda la vida metiéndonos miedo con esas cosas, como, y cosas que al final la gente no entiende. Y en lo personal me pasa un poco como este tema de los estudios, estos temas de la economía, de la bolsa, como siento que son, es como elegir un personaje en la vida cuando te llenáis la boca hablando de cosas que en realidad no importan, pero no importa, como que lo habláis porque te da un estatus, te da un plus. ¿Y cuánto es el porcentaje de gente que le afecta que el dólar baje? ¿Cachai? Es como el mínimo, como... nada, eso. Así que feliz también que haya salido la señora Giovanna Yasmín, conocida como la tía Pikachu, que es asistente de Párvulo, activista social y política ahora de Chile. Durante las manifestaciones del estallido social del 2019 y 2020, obtuvo una gran atención mediática. Yo me saqué una foto con ella. Yo tengo una fotito con ella en Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, dígala como usted quiera. Yo me saqué una fotito ahí con ella y con mi gran compañera de marcha, Fabi Aliaga, mi amiguita, que está en Chile y ojalá esté escuchando este capítulo. Le mando muchos, muchos besitos. Y con ella tenemos una foto con la tía Pikachu. Y de la sociedad movilizada debido a que utilizaba un disfraz de Pokémon Pikachu que tenía una historia. Ese disfraz, me acuerdo que lo leí en esa época y era porque ese disfraz lo había mandado a pedir su hijo, y así como ponte tú por AliExpress, y llegó el disfraz por AliExpress y la señora no sabía que el hijo había comprado esta cuestión, entonces saca el disfraz y es como, pero ¿cómo se te ocurre pedir esta cuestión? Y la weá, la. Y finalmente ahí quedó el disfraz porque parece que le quedó grande al hijo, no sé cuál fue el asunto. Y cuando pasó el estallido social, ella no encontró nada mejor que ponerse este disfraz y salir a marchar. Lo cual la hizo un gran personaje de esas épocas, como también lo fue el estúpido y sensual Spider-Man, el dinosaurio y todos estos personajes emblemáticos de las marchas del 2019. Ese fin de semana de las votaciones, que como yo no pude votar, pero ya hice mi cambio del CERVEL para poder votar a las primarias ahora en julio, y de ahí a las presidenciales, obviamente. Me acordé mucho de las épocas del 2019, de las marchas, de todo lo que se vivía. Yo tengo que reconocer que no vivía en las zonas más como donde pasaban cosas realmente atroces. Pero sí siento que puedo hablar de lo que viví, desde donde lo viví, y pucha que fue fuerte y fue impactante y que lo pasamos mal y que nos pusimos nerviosos y la sufríamos y por eso es tan lindo lo que pasó el fin de semana. Siento que lo que pasó en las elecciones chilenas tiene que ver con una lucha social que ahora se ve reflejada y que esto yo creo que en el fondo lo que nos da a entender es que no hay que perder las fuerzas nunca cuando uno pelea por cosas justas. Hay una historia mundial y chilena de que cuando uno hace esas cosas, la mano que se devuelve es violenta, la mano que se devuelve a callar puede llegar a extremos horrorosos como lo fue la dictadura en Chile, pero creo que hay que hacer el trabajo de no tener miedo. Y aquí también me pasa un poco, por ejemplo, con el tema de las presidenciales. Creo hablar también por mucha gente que le debe pasar lo mismo, pero están apareciendo ahora estos personajes a las candidaturas presidenciales y aparece Daniel Jadue, que es del Partido Comunista, y yo debo reconocer que en el interior de mi cuerpo, de mi energía, me encantaría que saliera un presidente comunista en Chile, un presidente socialista en Chile. Volver un poco a lo que quizás quiso hacer Allende en la época del socialismo, obviamente con cosas mejoradas y acorde a estos tiempos, al 2021-2022, cuando tomen el mando. No estoy hablando que sean réplicas de cosas, estoy hablando que sean corrientes quizás ideológicas o vayamos un poquito por ahí. Pero sí debo reconocer que tengo ese planteamiento personal de que me da un poco de susto igual, po. Y lo siento súper válido y respetable, como el decir... yo en lo personal votaría por Jadue, pero igual me nace la pregunta interna, pues, como si esta vez sale un partido comunista, ¿lo dejarán gobernar? ¿O aparecerán estas gárgolas oscuras de nuevo y harán todo lo posible para recuperar el poder? Y ya sabemos que cuando se habla, o sea, de hecho Iván Moreira lo dijo, van a hacer todo lo humanamente posible para que no salga Jadue, y a mí me da un asco cuando hablan así, porque uno ya sabe lo que para ellos es humanamente posible. Mataron gente, desaparecieron personas, persiguieron a personas, tomaron a personas como para que trabajaran como sapos, echando al agua a las personas que pensaban distinto a en esa época al tema de Pinochet, toques de queda, bueno, lo que están haciendo ahora, toques de queda, hicieron tanto espanto y fueron capaces de tanta brutalidad que claro que ahora pienso, digo, bueno, sabemos lo que esos seres oscuros pueden hacer en su desesperación. Y eso a mí me pasa un poquito, como que... Pero sí siento que hay que ser valientes y que ese miedo no debe frenar, que esta vez hay que seguir adelante, creer en el karma y que las cosas se invierten. Creer en este giro que está dando la vida y que está dando esta era de Acuario. De volver a las cosas más desde el origen, de volver a las sociedades más solidarias los unos con los otros, de sacarnos los patrones añejos y tan dañinos, de que caigan todas estas estructuras mentirosas y que han hecho tanto daño, que quizás funcionaron en algún rato, pero ya basta. Eso, pero bueno, son debates interesantes. Me encantaría tener estos debates en una mesa amplia, tomándome unas botellas de vino, pero estoy embarazada, no podría tomar entonces. Pero nada, pues son temas para el debate que encuentro interesantes, así que aquí se los dejo planteados. Y bueno, quería contarles también otras cositas más, pero ya llevamos, fíjense, casi 40 minutos de este capítulo 29 de Ufoterapia, tu podcast para el fin del mundo, en el viejo mundo, que finalmente fue político. Fue mi conversación política de lo que pasó en las elecciones, merecido porque fue importante y vivirlo desde afuera también es interesante, porque acá en Europa, me tocó, no digo acá en Europa generalizado, porque no he visto a más personas que no sean los familiares de mi marido, pero por el tema de la pandemia, porque bueno, todavía no tengo amigos acá y en fin, pero... Pero salió en el diario que es como el diario bien socialista francés, que es como bien sesudo, bien cabezón, salió un artículo acerca de Chile, pues, el día de las elecciones, y el diario se llama Le Monde Diplomatique, y el mundo diplomático, y dice así: debacle de los partidos del orden, entre comillas, en Chile. Sorpresa electoral. Bueno, todo esto está en francés, yo acabo de apretar acá un botón para que me lo traduzca al español para poder leérselo, pero este diario es un diario francés que se llama Le Monde Diplomatique. Sorpresa electoral, dice, debacle de los partidos tradicionales dentro de la derecha, principio del fin para los herederos de Pinochet. Leer eso, pero es que me da un orgasmo. Enorme derrota del presidente Sebastián Piñera, quien lo reconoció él mismo, y victoria del Movimiento Popular. Desde anoche, dice la prensa chilena, multiplicado los superlativos para identificar el terremoto político que acaba de sacudir a la cordillera de los Andes, desde el desierto de Atacama hasta las frías tierras de la región de Magallanes. Los franceses son tan buenos para describir todo, como que hablan tan empalagosamente. Lo encuentro bonito igual, pero donde todavía no sé hablar bien francés, me molesta porque siento que meten tanta palabra de más que menos le entiendo, pues. Pero bueno, después terminaré hablando así yo. Los chilenos fueron convocados a las urnas el sábado 15 y domingo 16 de mayo para 4 votaciones simultáneas. Se renovarían alcaldes, concejales y gobernadores regionales, y se elegiría una convención constitucional para redactar una nueva constitución para la república. Nadie, y menos los encuestadores, habían anticipado tal conmoción, incluso si el aislamiento del ejecutivo era obvio y el rechazo de la casta política era masiva durante años, a pesar del poder de la revuelta popular de octubre del 2019 y su impacto en todo el panorama institucional, se podría ser bastante cauteloso ante las transformaciones provocadas por esta secuencia electoral. La atención se centró especialmente en las elecciones a la Convención Constitucional, elecciones arrancadas de una dura lucha y destinadas a poner en fin a la Carta Magna neoliberal promulgada hace 41 años durante la dictadura. Y aquí entonces hacen un largo artículo acerca de lo que pasó en Chile el fin de semana. Y sale una foto de este cerdo de Pinochet. Que podemos ver cómo ahora estamos cumpliendo el sueño como generación de convertirlo en cenizas. Así finalizo entonces este capítulo número 29 de Ufoterapia, tu podcast para el fin del mundo. Dejo los otros temitas que tenía entonces pendientes para el otro capítulo. Espero les haya gustado y se hayan entretenido en esta conversación y análisis a mi estilo de lo que sucedió en las elecciones. Mis capítulos los grabo, chiquillas pensando siempre que son una compañía de repente para trabajar, para cocinar, lavar la loza, en fin. Eso, pues, me despido entonces. Antes yo siempre dejaba como tareas, como proponía como actividades para hacer desde este capítulo hasta que saque el próximo. ¿Qué actividad podría hacer ahora? Empoderarse de la opinión que tengamos y soltar miedo. Ir soltando el miedo a estos cambios que se vienen. Se vienen grandes, se vienen fuertes, se vienen en giros de 180 grados y hay que tirarse al acantilado nomás. Así que ir empoderándose de las nuevas ideas, ir preparándose para estos cambios. Eso, ir preparándose para estos cambios y para estos giros que nos van a dar vuelta a la cabeza, pero tienen que pasar. Y como dice mi abuelo Pedro Engel, es parte de esta era de Acuario. Es parte de la era de Acuario estos giros gigantes y estos saltos cuánticos y todas estas cosas que van a ir pasando en el mundo. Así que nada, po, eso, que viva el cambio, que viva el pueblo, que vivan las revueltas sociales, que viva la rebeldía, que viva la desobediencia, porque hay que desobedecer tanto a veces, y eso a mí me encanta. Y cuántas veces a mí me decían cosas por ser más desobediente. Y a mis 37 años, créanme que no me arrepiento, pero es que ni un milímetro de haber sido una persona desobediente en varias cosas, siendo que soy bien piolita, porque hay gente a la cual admiro más de su valentía y del arte del desobedecer cuando hay que desobedecer. Ya, me alargué. No puedo parar. Bueno, me despido entonces de este capítulo 29 desde Portugal con mucho amor. Y acá venden unos pastelitos exquisitos que se llaman pastel de nata. Y son unos chiquititos y adentro tienen como una masita de hoja y adentro tienen una exquisita crema pastelera. Eso les cuento al final para que se lo imaginen. En algún minuto voy a subir alguna foto en Instagram. Síganme en Instagram si es que escuchan acá el capítulo Ufoterapia, @pepa.hernandez. Si les gusta el capítulo, compártanlo. Lo voy a subir a Spotify y en YouTube. Así que eso, besitos. Nos escuchamos el próximo capítulo. Chao.